Ti presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Para mí es un placer comenzar con una mujer a la cual quiero extraordinariamente, con una mujer con la cual he caminado muchas partes del mundo, una mujer que cuando yo diga su nombre todos ustedes la van a reconocer, y me siento muy feliz porque cumplo un sueño, el sueño de entrevistar a mi amiga Ninoska Pérez Castellón. Bienvenida, Ninoska.
Gracias, Cari, pero tú sabes que ese respeto, cariño y admiración es mutua y nos queremos mucho.
Yo lo sé. De modo de introducción, vamos a decir, ¿quién es Ninoska Pérez Castellón? A lo mejor hoy sábado hay alguien, dudo mucho, pero quizás hay alguien que no la conoce. Ninoska nació en el año 1950 en una isla preciosa que ella adora, que se llama Cuba. Ella, como parte de otro grupo de cubanos, tuvo que salir al exilio siendo apenas una niña de 9 años. Su familia estuvo directamente involucrada dentro de lo que fue la invasión de Bahía de Cochinos. Ninoska es para el exilio como una flor que se abre y que nunca se cierra porque lleva a Cuba en sus pupilas y en su corazón. Ninoska, ¿por qué Cuba, si tú saliste siendo una niña? ¿Por qué Cuba en tus pinturas, en tu discurso diario, en tu desvivir, Cuba camina contigo? ¿Por qué?
Bueno, a veces uno no escoge las circunstancias en la vida, ¿no? Y como tú bien señalas, tuvimos que irnos desde muy temprana edad. Pero a pesar de ser una niña, era lo suficiente madura, si se quiere, o perdí la niñez de pronto, cuando vi lo que fue el primero de enero, ¿no? Cuando a mí me dicen que las turbas comenzaron en los 80, yo le digo, no, las turbas comenzaron en el año 59, los saqueos a las casas, los fusilamientos en la televisión. Y aquello fue algo tan, tan grotesco que, por supuesto, que lo deja marcado a uno para toda la vida, ¿no? ¿Te acuerdas aquel documental que nos entrevistó Mari Fernández Hichazo, que lo tituló Marcadas por el Paraíso?
Correcto.
Y lamentablemente ese paraíso pues ha dejado marcada a muchas generaciones de diferentes maneras. Y cuando uno llega al exilio de la manera que salimos, ¿no? Donde el mundo cambió dramáticamente, donde para mí fue como que te arranquen de raíz, de cuajo, y cuesta trabajo de nuevo echar raíces en un lugar extraño donde no hablas el idioma y donde todo te es tan extraño, uno se aferra más a esa pequeña islita, ¿no? A ese imán, a esa enfermedad, como le decía nuestro querido René Silva, la enfermedad sagrada. Y era todos los días, pues veía lo mismo que veo hoy en día, personas, familias lamentando que tenían un ser querido preso, otros niñas en la escuela que le habían fusilado al padre. Era algo que era continuo. Y cuando uno ve eso y tú dices, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Añoras el momento que tengas la edad y la capacidad para hacer algo. Y de hecho, pues entonces comienzas a darte cuenta que a través de tu voz, de tus denuncias, pues se puede conocer lo que pasa en Cuba. Y para mí eso ha sido, te digo, una bendición, el yo poder servir de caja de resonancia para que se conozca el llanto de una madre o el lamento de una viuda o el terrible hecho de que a un padre le maten al hijo o que ahoguen a niños en el remolcador. Realmente es un trabajo que para mí es un orgullo, es una bendición.
Sí, pero
yo creo que por eso es que uno no se puede olvidar de Cuba, porque es como la asignatura que no has concluido.
Sí, no, pero yo sé, pero separemos las cosas, porque no es que tú la narres, es que tú has sido parte de vivencias. Tú estuviste en México, estuviste en Cayo Perro. O sea, tú llegaste más allá de lo que puede ser una narrativa de un periodista involucrado en una causa. tú fuiste parte de un dolor, tú sentiste en tu corazón el desgarramiento de ver la muerte de niños, el desgarramiento de ver cubanos tirados en una fosa común. Y eso, Ninoska, no es fácil, no todo el mundo lo hace, no todo el mundo tiene el coraje y la fuerza, ¿no?, para poder seguir adelante, porque hay muchos que
Bueno,
cierran los ojos al dolor.
ahí es donde uno, cuando uno estudia periodismo, pues tú crees que uno va a poder ser esa persona imparcial que va a poder narrar los hechos y no va a necesariamente a tener una opinión hasta que eres cubana y tienes que narrar un hecho como eso. ¿Cómo tú narras el hecho de un Cayo Perro, de llegar allí y ver aquellas imágenes de aquellas niñas que habían muerto porque los padres no tenían ni agua que darle? Pero lo más terrible es que eso no era un caso que de pronto apareció. Esa era la misma familia que unos meses antes habían entrado en la embajada de Bélgica en Cuba y estaban pidiendo que los ayudaran a salir de Cuba. Y entonces ya los rostros, las víctimas tienen rostros para uno. Y por eso es que es tan difícil a veces, pero es imposible si tú eres cubano que puedas narrar uno de esos hechos y no denunciarlo como lo que son, un crimen. Escuchar los testimonios de los sobrevivientes del remolcador narrando las muertes de aquellos niños. Y tú lo sabes tanto como yo, que tantos años trabajamos en la voz de la fundación y Jorge Mascanoza era el primero que decía, esta es una radio para denunciar lo que pasa, esto no es para dar una noticia y olvidarse de qué pasó. Y ahí dábamos la noticia y a la misma vez nos montábamos en un avión a rescatar los cadáveres en México o a tratar de conseguir un avión ambulancia que fuera a las Bahamas a tratar de traer a dos niños que estaban agonizando prácticamente porque los padres habían naufragado en el mar. Así que yo creo que es algo que de nuevo está uno marcado por algo que no, de lo que no te puedes desprender.
Nino, te quiero preguntar esto porque quiero que la audiencia conozca, ¿no? Llegaste aquí de niña, llegaste con tu mamá, con tu papá. Yo quiero que me digas ahora, esas dos vertientes, ¿cuál de ellas influenció más en tu carácter, en tu forma de ser, no solamente como periodista, sino también como artista, como una mujer que en su arte, pues desde el año 2010, creó las habaneras y ha convertido pues su voz en pluma, en pinceles y pinta de una manera sumamente tierna y que llega al corazón, pero pinta cubano. ¿Cómo fue?
Bueno, los artistas, los pintores vienen por la parte de los Castellón. Ahí todos son pintores y es mucho como era el carácter de mi mamá, ¿no? Mi mamá era una persona que tuvo que llegar a este país, trabajar, hacer su carrera, pero a la larga eso es lo que a ella le gustaba, ¿no? Pero mi padre era más de como militar al fin, desde pequeño nos enseñó sobre la historia de Cuba. Yo me recuerdo que yo tenía una libreta que tenía que escribirle todas las semanas una composición, pintar, por ejemplo, si era la bandera, tenía que pintar la bandera y escribir sobre la bandera, si era el escudo y así, sobre los patriotas. O sea que siempre nos mantenía muy al tanto de lo que era Cuba y de dónde veníamos y de cuáles eran nuestras raíces. Y a la misma vez, cuando llegamos aquí, nos mantenía, a pesar de ser niños, muy al tanto de lo que estaba pasando con Cuba. Así que fue una buena combinación en todos los sentidos.
Nino, de lo que tú recuerdas de tu vida, ¿qué fue lo que más te entristeció y también qué fue lo que más alegría te produjo?
Bueno, me entristecieron muchas cosas de niña porque, por ejemplo, uno vivía en un mundo como todo niño, protegido por su familia, y de pronto me recuerdo que llegaron a mi casa a saquear la casa, llegaron a se quería, para llevarse el automóvil de mi mamá, dos supuestos personajes que habían bajado a la sierra se entraron a tiro delante de nosotros. Y yo decía, pero ¿cómo esto puede de alguna forma concebirse como algo bueno? Es muy eso me dio mucha tristeza. Me acuerdo que teníamos que vivir que dormir vestidos porque venían a registrar la casa a las 3 y a las 4 de la mañana, que después nos reíamos porque yo decía, bueno, pensarían que nosotros no dormíamos porque estábamos siempre hasta con zapatos, tocaban a la puerta y todo el mundo estaba vestido y con zapatos. Pero esas cosas te entristecen de niño, pero no es una tristeza que te destruya, ni mucho menos, al contrario, es una tristeza que te ayuda a superar todo eso.
¿Cómo pudiste con 9 años de edad asimilarlo, que no marcara tu vida, que no te convirtiera en un ser frustrado, que por el contrario creó en ti una mezcla de ternura con valentía, que es con la que tú marchas diariamente y con la que se recibe tu voz en los hogares?
Porque yo pienso que por cada cosa mala que le pasa a uno, hay montones de cosas buenas que a uno le pasan. Entonces, en aquel momento, por ejemplo, esa primera noche del primero de enero, que comenzó, como decía Medrano, se desató la jungla, me recuerdo que vinieron estudiantes del directorio a cuidar la casa de nosotros, lo cual es una ironía porque supuestamente a los estudiantes pues tenían dificultades, pero mi padre siempre fue alguien que quería mucho a José Antonio Echeverría y les decía, ustedes no pueden ser líderes estudiantiles con una pistola en el bolsillo, y trataba de que si había una manifestación que la pudieran tener, le dispararon, inclusive lo hirieron en una manifestación que no fue nadie del directorio, por supuesto, pero no dejó que dispararan de vuelta a las personas. Entonces, cuando uno ve que personas así pues venían a protegerlo a uno, a cuidarlo, cuando desfilaron montones de personas que quizás no eran las más allegadas, pero mostraron que estaban ahí para ayudar en lo que pudieran, yo creo que es donde uno encuentra que hay siempre gente buena por mucha gente mala que te encuentres, ¿no? Y creo que eso es la maravilla de la vida. Lo decía Ana Frank en su diario, ¿no? A pesar de que sabía todo lo que le estaba pasando a los judíos, pero para ella no rehusaba perder la fe en el ser humano. Y yo hago mucho eso. A mí no me gusta, porque pase algo malo, pensar que todo el mundo es malo ni que la vida es así. Yo creo que uno, la esperanza es todo.
Nino, ¿cómo es tu vida al lado de un ser como Roberto Martín Pérez? Y yo digo que Roberto Martín Pérez es un ser porque él es tantas cosas. Él es un niño grande, él es un hombre de sentimientos, de pensamientos, de criterios propios. ¿Qué significó para ti casarte con uno de tus héroes?
Bueno, precisamente era como ver todo por lo que uno había luchado, por los presos políticos. Roberto reflejaba todo eso. Y por eso a mí, cuando me dicen que la gente habla de odios, y yo digo, yo no sé de qué odio hablan, porque ustedes, los presos políticos, los que más pasaron, son los que están más dispuestos siempre a perdonar, los que no albergan odios, a pesar de todo lo que pasaron. O sea, para nosotros, ¿qué? No hay comparación con lo que pasaron ustedes. Y es algo que uno, pues, primero, Roberto es una persona excepcional en muchos sentidos, ¿no? Creo que está, lo he visto, como lo viste tú, recibir a alguien que estando preso le dio un bayonetazo, uh-huh, pero lo ayudó porque venía aquí a ver una hija que tenía cáncer. O sea, como eso lo he visto, sobre todo en ustedes, en los presos políticos, pienso que realmente ahí está el futuro de Cuba, ¿no? El pensar que no importa por lo que hayan pasado, no pueden haber odio, porque yo pienso que lo que pasó en Cuba fue tan terrible por los odios que tenían los cubanos. No, tú no puedes fusilar a alguien sin llevarlo a un juicio, a no ser que te esté comiendo el odio. Tú no puedes, por ejemplo, cuando comenzaron los fusilamientos en Cuba, ya ellos habían ganado, o sea, ellos habían ganado la guerra, sin embargo, comenzaron a matar como si todavía estuvieran en guerra y ya habían triunfado y así todo, siguieron matando. Ese odio que manifestó un Che Guevara, ese odio que manifestó la revolución, yo creo que es lo que tiene que erradicarse de Cuba para que Cuba pueda tener, borrar estos 60 años de malicia.
Nino, te tocó un momento muy especial, porque yo recuerdo cuando la crisis de los balseros, tú regresaste a una parte de Cuba que quizás nunca te hubieras imaginado, a la base naval de Guantánamo, pero tuviste ahí una sorpresa muy grande. ¿Y qué sentiste cuando viste cubanos detrás de alambradas que gritaban tu nombre y que te conocían como
bueno,
si tú hubieras estado el día anterior en La Habana?
Ese viaje tuvo mucho, fueron una mezcla de sentimientos muy grandes. Primero, cuando fui, como no puedes cruzar por arriba de Cuba, el avión va bordeando toda Cuba. Entonces vi una Cuba que yo no conocía, ¿no? Me pareció que era la majestuosidad que yo vi en esa Sierra Maestra, en esa costa de Cuba. Yo estaba casi llorando de ver todo aquello que no lo había visto y me había pasado toda mi vida fuera de Cuba. Pero cuando el avión va doblando y entras a Guantánamo, me pareció que había llegado a una base militar en Arizona, porque era un desierto que yo no había visto. Y entonces no era difícil compensar aquello. Pero cuando llegas a Guantánamo y vi todos aquellos cubanos detrás de las alambradas, la primera reacción es que como que sientes, pero ¿por qué están, por qué los tienen tras las rejas? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué? Si esta es la tierra de ellos. Y después entiendes, por supuesto, lo que son las leyes y lo que es el acuerdo de la base de Guantánamo. Y entiendes que eso, al contrario, les hicieron un gran favor en tenerlos ahí. Eventualmente hoy tienen sus vidas encaminadas aquí. Pero lo que más me chocó quizás fue que yo había vivido fuera de Cuba toda la vida y cuando llegué al primer campamento que fuimos a ir estaba lleno, ¿no? Como todos los campamentos ahí al principio, y había confusión. Y entonces no nos dejaron entrar porque estaban repartiendo el desayuno y entonces ellos vieron que habían periodistas. Esto fue muy al principio. Y yo cojo con el micrófono y voy por la cerca y le pregunto, dígame cómo están las condiciones. Bueno, cuando me conocieron la voz, por supuesto que yo empecé a llorar, porque yo dije, ¿cómo es que yo, que no he estado en Cuba toda mi vida, que nunca he podido hacer el periodismo en Cuba, pues me conocen estos cubanos a través de esa magia que es la radio, ¿no? Entonces, como todo el mundo como que se alborotó un poco, nos llevaron de allí. Y nada, nos llevaron a otro campamento y ya nada más que podías estar 24 horas. Cuando yo me voy, después me llaman de la base y me dicen, mire, tenemos un problema porque aquí hay personas en huelga de hambre, ¿no? Y yo dije, pero ¿cómo va a ser? No, díganle que se quite de la huelga. Dice, no, pero nosotros queremos traerla otra vez. Y digo, bueno, sí, díganle que se quite y yo voy. Después me vuelve a llamar la inteligencia de la base y me dice, mire, si usted no lo dice, no me lo creen, así que más vale que grabe algo. Bueno, así hasta que pude regresar y me dio un sentimiento tremendo cuando yo llegué y vi esos cubanos que estaban ahí esperándome y la alegría, ¿no?, de seres que tú no conoces, que de un país donde no has vivido y ver el cariño que me manifestaron. Y esa es la historia, yo creo, de los que hemos hecho periodismo aquí. Son una serie de sentimientos encontrados, ¿no?
¿Cuál es tu libro preferido, Ninoska?
Bueno, mi escritora preferida en todos los sentidos, no solo en un solo libro, es Oriana Fallaci, en muchos sentidos, ¿no? Porque creo que ella abraza lo que es ese periodismo combativo que nos ha tocado vivir a nosotros. Y creo que eso lo hemos tenido que hacer. A veces yo me río porque hay sobre todo muchos de estos medios que para poder hacer periodismo dentro de Cuba, para que les den una visa, tienen que escribir lo que el régimen quiera. Entonces me recuerdo un caso en los años 90, que tú te acordarás, el terrible caso de José Quevedo Remolina,
¿cómo no?,
en Regla, que nos habían dicho que en Regla habían disturbios porque habían matado a un muchacho, pero la historia del régimen era que un grupo de jóvenes se querían ir en balsa, y parece que entraron a una base militar y había habido un disparo accidental, lo cual puede pasar. O sea, yo no descarto que eso pueda pasar, pero yo dije, tiene que haber algo más cuando hay tantos disturbios. Efectivamente, empezamos a llamar a diferentes teléfonos en Regla. La gente a veces no querían hablar, hasta que un señor nos dijo, si me das media hora, yo te traigo la madre. Y ese fue uno de los testimonios más desgarradores que yo he escuchado en mi vida. Donde
yo lo
esa madre, creyendo que al hijo le dieron un disparo accidental, ella abre el ataúd y al hijo se lo habían reventado a culatazos, le habían dado golpes en la quijada, estaba destruida, los testículos se los habían desbaratado. O sea, ahí tú ves la diferencia de lo que es un régimen como el de Cuba, pero a la misma vez eso no fue accidental. Y la historia que tuvo que hacer esta periodista, ella es la que logra hacer la historia, está jugando dentro de Cuba. Entonces, cuando ella, cuando pasaron los meses y yo me entero de, bueno, fuimos a una reunión que había aquí en Miami, y entonces ella tuvo la osadía de decirme, yo no sé cómo ustedes dicen que cubren Cuba si ustedes no han estado nunca en Cuba. Y entonces yo le dije, bueno, mira, yo en tu historia, tú pusiste la versión del gobierno, sin embargo, yo sin estar en Cuba logré hablar con la madre y pude enterarme de todo lo que había pasado. Entonces ella me dice, bueno, es que yo traté de entrar en Regla, pero había una turba hostil. Yo le dije, bueno, si tú nada más que hubieras puesto en tu artículo la versión del gobierno y hubieras agregado que había una turba hostil, ya le hubieras dado a entender a las personas que había algo más que un disparo accidental. Entonces, hasta con eso hemos tenido que batallar, ¿no? Con esa prensa que, porque para poder entrar en Cuba, pues le dan una visa siempre y cuando digan lo que dice el gobierno.
Tengo una última pregunta para ti, y eres mujer de radio, y quiero que me la respondas en un minuto. Si tuvieras la oportunidad de dibujar con tus pinceles la Cuba del futuro, ¿cómo sería?
Bueno, una estrella bien, bien brillante. Eso es lo que tiene que ser Cuba. Una estrella bien brillante donde tengan cabida todos los cubanos y donde, por supuesto, no existan esos odios de los que te he mencionado, y donde los cubanos puedan tener un futuro, que es lamentablemente lo que no tienen en estos momentos.
Muchísimas gracias, Ninoska Pérez Castellón. A todos ustedes tengan muy buenas tardes. Se los esperamos en otra edición especial.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí, 35 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy está la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 35 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí.
radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Precisamente este programa está diseñado para resaltar los valores de las mujeres cubanas. Y hoy para mí es un verdadero placer entrevistar en esta, la primera edición de Las Mujeres Cubanas, a una mujer que ha llegado a ser símbolo de lo que es el éxito empresarial, símbolo de lo que es llevar adelante no solamente una fuerte empresa, una empresa familiar, sino con los principios y los valores democráticos, también participar en múltiples eventos caritativos. Y para mí es un placer darle la bienvenida a Remedios Díaz Oliver. Buenas tardes, Remedio.
Gracias, Care.
Remedio, tú eres una de las mujeres más emblemáticas de este destierro. Llegaste de Cuba siendo una jovencita. Y mi primera pregunta es, ¿cómo fue ese momento? Acababas de graduarte, de tener tu máster en economía en la universidad. ¿Qué sentiste y qué motivó a la familia a abandonar el país?
Bueno, Cari, desafortunadamente, aunque nosotros no pertenecíamos a ningún gobierno, Cuba pasó por una de las crisis más grandes que yo recuerdo. Estando en la escuela, después nosotros pensamos no irnos jamás de nuestro país. Aquello era lo nuestro. Ahí era donde nosotros íbamos a echar y trabajar por la libertad, por la democracia y por los valores humanos. Desafortunadamente, después de Bahía de Cochino, el mismo día de Bahía de Cochino, 17 de abril de 1961, llegaron a la escuela donde yo estaba un autobús pequeño con milicianos a llevar preso a un grupo de personas que consideraban no afines al gobierno. Y allí nos llevaron a la ciudad deportiva porque todas las cárceles ya las habían llenado ese día. Y estuvimos 9 días allá viendo estudiantes, maestros, siendo abusados, personas que, como una compañera que recuerdo, abortó allí mismo, orines por todo el teatro, en los baños no se podía llegar a ellos. Y una de las etapas más tristes que yo recuerdo era un abuso mental, poniéndonos los altoparlantes todo el día, diciendo cómo habían sido encarcelados los jóvenes que desembarcaron, los valientes que desembarcaron allí, cómo habían muerto personas amigas. Fue muy triste para todos nosotros ver nuestro país ser destruido. Y nos fuimos para Santiago de Cuba cuando salí de Bahía de Cochino, cuando la Cruz Roja intervino, y ahí estuvimos hasta que pudimos salir para Miami en un vuelo, y vinimos Fausto y una niña de 3 meses, mi hija Rosa María. Mis padres desafortunadamente tuvieron que quedarse allá. Y aquí nos esperaban unos amigos que nos dieron los primeros $100 para poder hacer una facturita en un supermercado que había en aquella época, que era Shell City, allá por lo que es hoy Liberty City. Los que están en Cuba que no conocen eso, es un barrio marginal, diríamos nosotros. Muy tristes épocas la que recordamos de nuestro país que adorábamos. Mis padres, los dos eran españoles, teníamos familia en España, podíamos haber ido para allá, pero nuestra ilusión era volver a regresar a Cuba, volver a regresar a lo nuestro, lo que amamos, lo que queremos que algún día sea el mejor país de las Américas. Y realmente llegué y al poquito tiempo empecé a escribir, una máquina de escribir. Escribir mientras Fausto buscaba trabajo en una factoría en Hialeah y consiguió un trabajo haciendo ventanas de aluminio por 95 centavos la hora. Aquello era un sueldazo porque había sueldos de 50 centavos y cosas así. Aquí veías miles de cubanos llegando y todos buscando trabajo, donde fuera. Pero este es el país de las oportunidades. Este es el país maravilloso que nos acogió, que nos abrió los brazos, que nos dio todas las oportunidades. A los pocos meses fui a buscar trabajo para mantener a mi familia cuando mi madre llegó y podía cuidar de mi hija Rosa María. Y el mismo día conseguí tres oportunidades a un salario de $55 la hora, trabajando todos los días de la semana más el sábado, mediodía.
55 centavos, ¿no?
$55 a la semana. Y era el salario que estaba ganando en aquel momento. Quiero que sepas que el motivo que cogí el primer trabajo fue porque estaba cerca de donde había conseguido mi esposo un trabajo también. Y teníamos un solo automóvil, que era un automóvil del año, ni te puedo decir, pero tenía un hueco en el piso de lo más interesante, que tapamos con una madera para que no nos cayera los pies en la carretera. Fueron épocas difíciles, pero que recordamos con mucho cariño, porque demostró que solamente con muchos principios y con muchos deseos de triunfar, nosotros pudimos salir adelante. Y así fueron los primeros años. Así fui trabajando, tanto Fausto como yo, y llegué a tener una buena posición dentro de la empresa. Al poco tiempo se nos ocurrió que, conociendo nosotros el idioma inglés, también hablaba un poquitico de francés, podíamos hacer algo exportando los envases para Centro y Sudamérica. Y cogimos una maletica y nos fuimos para Guatemala y El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá y Costa Rica. Fueron los hondureños los primeros que nos abrieron sus brazos. Y allí el doctor Amadeo Barletta nos dio la primera gran orden, que en aquel momento significaba mucho porque era de $36,000. Nosotros recordamos tanto a Honduras como a todos los países centroamericanos con gran cariño, y allí aprendimos a conocerlos y mantenemos grandes relaciones a través de los años con los hijos y los nietos de los primeros clientes que tuvimos. Poco a poco me convertí en presidente de la división internacional, la cual había creado, y más tarde fui vicepresidente de la empresa matriz. En el año 76 pudimos fundar nuestra propia compañía dentro de un trailer, todo muy modesto, y así comenzamos, pero ya los clientes nos conocían, ya los clientes sabían que nosotros trabajábamos no solamente por hacer una utilidad, sino también por ayudarlos a ellos. Y vinieron a trabajar con nosotros personas del mundo entero, y comenzó nuestra etapa ascendente. Esto nos permitió ayudar a muchos clientes que llegaban de Cuba y de otros países, pero principalmente de Cuba, que venían a establecerse aquí los productos. Por ejemplo, Mirta de Perales llegó a vernos, que quería que le diéramos envases para sacar sus productos aquí, los mismos que ella había tenido en Cuba, y los primeros envases se los regalamos nosotros. Así llegaron personas de alimentos, así llegaron los que después fueron las grandes industrias cubanas de Miami y del sur de la Florida. Creo que contribuimos unos con los otros, ellos ayudándonos a nosotros a crecer y nosotros trabajando para que sus negocios fueran cada día mejores. Yo agradezco mucho a los Estados Unidos, no solamente la ayuda que nos dio a nosotros, no solamente, cuando digo ayuda, nunca fuimos ayudados por el gobierno, ya que mi esposo comenzó a trabajar rápidamente, pero sí con la forma en que nos trataron. Aquí eso de discriminación no lo encontramos. Los cubanos eran bienvenidos y eso se ha demostrado a través de los años. Y hemos logrado nuestra comunidad cubana en el exilio llegar a las posiciones más altas. Cuando a través de los años a mí me nombraron al primer board de directores, a la primera junta de directores, recuerdo que cuando llegué y dije que era cubana, el cariño y la emoción de todos los que estaban allí fue muy grande. Estoy hablando de una compañía billonaria, B con B, que controla las compañías de teléfono de los 14 estados del medio oeste de los Estados Unidos, con 70,000 empleados. Quiero que tú estés consciente, y le digo esto a los que nos estén escuchando, que decir cubano aquí en los Estados Unidos, no importa el estado que sea, es una tarjeta de presentación y es abrirte con ellos y que ellos se abran contigo. Creo que nosotros hemos trabajado para demostrar lo que podemos hacer. Creo que hemos trabajado para hacer algo mejor y que los que han venido después a través de los años ya tengan el prestigio de que nosotros logramos abrir camino y paso a muchos que llegaban necesitados. Me recuerdo que precisamente para el periódico que escribo hoy, que es el Diario de las Américas, puse un anuncio para conseguir una secretaria bilingüe, alguien que podía escribir en inglés y en español, y puse preferiblemente graduado de la Havana Business. La persona que me tomó el anuncio es hoy en día, y ha sido por muchos años amiga mía, Berta Enríquez, que ya se retiró del Diario de las Américas. Pero Bertica, cuando me oyó decir que preferiblemente graduado de la Havana Business, le dio una emoción enorme, porque nunca se hubiera imaginado que un anuncio se pusiera en esas condiciones. Y así conseguí excompañeras mías de colegio, así conseguí muchas personas capacitadas que llegaban al exilio buscando trabajo con sus familias y pudieron lograr no solamente ganar salarios altos, sino que también reunificarse con amigos de muchos años. Han sido etapas muy bellas, han sido etapas muy bonitas. Yo creo que en la vida no es lo que tú quieras, es las oportunidades que se te presentan, pero como en los Estados Unidos son pocas las oportunidades. Y eso es por el sistema democrático, por la libre empresa, por la competencia. Aquí todos tienen una oportunidad, no importa que sea tu competidor, tú estás de buena fe trabajando y sabes que puedes llegar a obtener ganancias ilimitadas. Solamente el cielo es el límite, y eso es lo que sucede en este país, y eso es lo que los cubanos nos hemos acostumbrado.
Remedio, hemos podido ayudar. ¿Qué siente una mujer como tú en un mundo que empresarialmente, y te voy a retrotraer al año, por ejemplo, 1968, el mundo estaba en ese momento dominado prácticamente por los hombres, el mundo empresarial. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, el Lyndon B. Johnson, te dio a ti una excelencia. O sea, reconoció el carácter de una mujer que venía de otro país, que se había integrado a Estados Unidos y que estaba luchando y batallando para poder tener el poder de decidir en libertad. Porque aquí dentro de todo esto, la palabra libertad hay que jugarla y hay que sostenerla en un tiempo presente. ¿Qué sentiste en ese instante?
Bueno, fíjate, la emoción fue muy grande, porque como te decía, inmediatamente que comenzamos a trabajar, consideramos que era importante ir a vender nuestros productos a Latinoamérica. Ese era un mercado controlado por los europeos. Los Estados Unidos no tenían participación en las exportaciones. ¿Y qué sucede? Que cuando empezamos y llegamos a los lugares, tuvimos que sufrir muchas veces discriminación en nuestros propios países, la cual no teníamos en los Estados Unidos. como por ejemplo en Costa Rica me recuerdo que un señor alemán me dijo, pero usted ha salido de un país de maravilla como Cuba. Y yo le dije, el país es de maravilla, lo que no es de maravilla son los tiranos que están en control de mi país y que están tratando de abusar de nuestro pueblo. Nuestro pueblo no tiene las oportunidades que nosotros esperamos tener, y en los Estados Unidos sí las tenemos. Pero aparte de eso, queremos regresar. Yo no quiero quedarme en los Estados Unidos. Nosotros estamos aquí de camino, de paso. Nosotros queremos regresar a nuestro país para lo que podamos hacer para ayudarlo, para crear empresas, para crear negocios, se haga. Y que todos los cubanos puedan aspirar a vivir mejor, a tener sus propias casas, a tener sus equipos eléctricos, a tener su automóvil, a tener todos esos beneficios que tenemos nosotros en el exilio. Y cuando yo recibí el premio de Lyndon B. Johnson, me sentí muy bien, porque fueron millones de dólares que vendimos de un área pequeña como Miami, no industrializada en aquel momento, para un mercado que estaba controlado por los europeos. Y hoy en día nuestras exportaciones son gigantescas, igual que las son de muchas otras empresas de cubanos aquí, como Perry Ellis, de George Feldenkrais y otras más. Te menciono esas porque pasa de $1 billón en venta. Pero hay muchísimas empresas de cubanos que están exportando al mundo entero y trayendo muchos dólares para los Estados Unidos gracias a ese esfuerzo que se hizo en las épocas que yo llamo heroicas. Así que sí, fue una emoción que Lyndon B. Johnson, un presidente demócrata, me hubiese dado ese premio.
Era el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Era el presidente de los Estados Unidos reconociendo la labor de una mujer que no había nacido en Estados Unidos, que había venido de un país pequeño, de una islita en el Caribe, y que se había integrado rotundamente a una sociedad nueva y que no le temía al futuro. Y, Remedio, quiero pasar ahora a un dato de tu vida, porque indudablemente tú eres una mujer muy involucrada en organizaciones sin fines de lucro, en organizaciones que buscan, como por ejemplo el American Cancer Society, que estás en ella desde creo que el año 68.
Sí.
Y has llevado adelante con mucha perseverancia, con mucha fuerza, el crecimiento de una organización que busca la metodología para la cura del cáncer. Quizás a otra persona no le hubiera interesado eso, y eso habla mucho de los valores tuyos como mujer cubana, como de la alta sensibilidad y de la forma en que tú te involucras en las causas nobles.
Bueno, fíjate, no solamente es el American Cancer, que es muy cerca de mi corazón, sino hay otras organizaciones aquí en los Estados Unidos en las cuales trabajo. Una de ellas es la Cruz Roja, trabajamos, por ejemplo, con el corazón, etcétera, etcétera. Pero el American Cancer sí fue mi bebito. Empecé ahí porque siempre el cáncer, desde que estaba en Cuba, siendo niña, me impactó por un tío mío que lo vi morir rabiando de dolor en aquella época. Y eso, yo dije, el día que yo pueda ayudar, yo voy a ayudar. Y así empecé a traer a mis amigas a esa organización para ayudar. Y cada día somos más y más, y somos miles trabajando voluntariamente para tratar de llegar a lograr vencer el cáncer, que es devastador. Hoy mismo recibí una llamada de una persona que se está muriendo de cáncer en Cuba, y me dicen que las medicinas que le están dando no les resuelven y querían ayuda de los Estados Unidos. Desafortunadamente, muchas de las personas que quieren venir no pueden venir, pero se está haciendo todo lo posible para extender ayuda a muchos países, y entre esos el caso de Cuba, de familiares de personas que viven en Miami y que necesitan ayuda en Cuba para tratar los casos de cáncer. No es fácil. Es muy complicado, pero se trata de hacer todo lo más humanamente posible, siempre. Así que, te digo, es una lucha titánica, pero yo creo que lo vamos a lograr muy pronto.
Remedio Díaz Oliver, tú eres una mujer que estás involucrada de una forma muy fuerte y eres una de las latinas cubanoamericanas con más poder político, diría yo, en este país. Háblame un poco, ¿cuántos, sí, señora, cómo no? ¿Cuántos presidentes han tenido el placer de conocerte a ti? ¿Cuántos políticos importantes? Y tu lucha para que prevalezca la verdad y la realidad en este mundo tan difícil de la alta política en Washington con relación a Cuba. Me quedan 2 minutos y medio y te los quiero dedicar para que tú le digas a la mujer cubana que te está escuchando, al pueblo de Cuba que te está escuchando, ¿qué buscas tú?
Busco la libertad de mi país. Voy a trabajar muy fuerte. No pasarán los años, pero a mí no se me va a olvidar que tengo un compromiso moral de tratar de ayudar a que mi país sea libre. Pudiera muchas veces, pienso, haber dedicado a viajar, a disfrutar, y no estar entrevistándome todos los días que puedo con senadores, con congresistas, con líderes de otros países. Pero creo que esto se lo debo al pueblo de Cuba. Ustedes, los que me están escuchando, algún día van a tener la oportunidad de ser libres, igual que lo somos nosotros que vivimos aquí en Miami. Y yo les prometo, y conmigo es la promesa de muchas personas más que me acompañan, que Cuba va a ser libre y que Cuba va a poder disfrutar de lo mismo que disfrutamos nosotros en este país, poder elegir libremente a nuestros gobernantes, poder vivir con tranquilidad, que nuestros hijos puedan estudiar, no ser adoctrinados, y que tengan la libertad de seleccionar la información libremente. Yo les digo a todos que luchen en la forma que ustedes puedan por buscar esa libertad. Creo que es una obligación de todos nosotros para con nosotros mismos y para nuestra familia y para nuestros hijos y para nuestros nietos.
Háblame de tu familia brevemente. Sé que tienes varios hijos, que todos están. Es un negocio familiar. Nietos. ¿Cómo es Remedio en el hogar?
Muy mala cocinera. No me hagas esas preguntas.
Es bueno.
Toda la buena labor que has hecho la dejas caer.
No, es necesario porque yo quiero saber cómo es Remedio en el hogar. Yo conozco a la Remedio, que indudablemente cuando la ves está en todos lados y sabe lo que tiene que decir en el momento, pero quiero saber la Remedio familiar. ¿Cómo es la Remedio familiar?
Bueno, yo creo que eso se lo debes preguntar a mi marido Fausto, porque él dice que soy muy mala cocinera, que ya yo debo empezar a aprender a saber hacer algo. Pero no, sí, nuestra familia es divina. Tengo 2 hijos, Rosa María y Fausto. Tengo 4 nietos, 2 varones y 2 hembras. Y nos vemos prácticamente todos los días. Nos queremos mucho y nos llevamos muy bien. Dios me ha bendecido dándome una familia extraordinaria y unos amigos increíbles.
Si tuvieras que dibujar un último minuto para dedicárselo a ese pueblo que dentro de la isla, porque existe una dictadura feroz, hay miles de mujeres que quisieran ser como tú, miles de mujeres que ansían llegar donde tú has llegado, ¿qué les dirías, Remedio Díaz Oliver?
Que todo es posible, que luchen, que traten de organizarse, que traten de buscar la forma de vivir mejor, tratando de que todo el pueblo entienda, que se quiten eso que tienen arriba, de que están viviendo en un paraíso cuando están viviendo en una miseria. Por favor, trabajen, estudien, prepárense, que el futuro es de ustedes, con la ayuda de todos nosotros.
Muchísimas gracias, Remedio Díaz Oliver.
Gracias a ti.
Ha sido un placer para mí, y sobre todo, un placer para todo el que escuche, que no es fácil, pero se puede cuando se tiene libertad. Estas son las mujeres de Cuba. Que tengan todos una linda tarde.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Quizás, y he pensado bastante en esto, la necesidad de presentarles a poetas y escritores cubanos que están en el exilio se deba a mi propia experiencia dentro de la isla, cuando entendí de golpe todo lo que perteneciéndome me había arrebatado la revolución. Cuando me hablaban de escritores, poetas, cineastas, dramaturgos, etcétera, que tuvieron que abandonar Cuba, era muy fuerte la sensación de vacío e imposibilidad. Hace poco tiempo descubrí que yo no me fui de Cuba un día, sino que a Cuba la fueron yendo de mí poco a poco, como un cuerpo herido que se desangra lentamente. Por eso a veces insisto en esto de hablarles de los que estamos acá en el exilio, de como para tender un puente que debemos cruzar de ambos lados, ¿no? Y bueno, ahora entrando en materia, pasemos al tema. Hoy les traigo a una poeta que, a pesar de haber salido de Cuba a temprana edad, conserva intactos los ingredientes de la cubanidad. Se trata de Maya Islas, quien naciera en La Habana en 1947. El universo poético de Maya Islas está compuesto de ingredientes que van desde la profundidad del mundo espiritual a la complejidad de las apariencias del mundo material. Su carrera ha recibido numerosos reconocimientos y premios, y su vida transcurre entre libros y estudiantes de Baruch University, donde ejerce como profesora de idioma español. Además de su creación poética, con varios libros publicados que cuentan con el reconocimiento de la crítica, Maya Islas se destaca como artista visual. De su libro de poemas, Como maíz en el centro de un pájaro, hemos escogido el poema titulado Poema 17. Así empezamos. En esta casa hay puentes y antifaces, ceremonias de ángeles que caminan descalzos hacia la mitad del océano. Mi planeta cruje, siento ruido de botellas en la arena. Mis ojos acaban de llegar en un pañuelo, listos para ser puestos en mi cara. La vida es maga y en todos sus bolsillos entro a transformarme en otra cosa. La señal pertenece a mis dioses informales, que provienen de la luz que exhala el globo. Un árbol se alarga y cae como un órgano. La poesía es culpable de clavar los escenarios en el espacio de los hombres.
Radio Martí presentó Escritos al Margen.